toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía, recitándome los versos de Chenier. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos, guaretito azul de mi primera pasión.
Estábamos hablando del cuartito azul, de la primera pasión y todo eso. Y estamos recibiendo, como te había anunciado, a Luis Brandoni. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Hasta cuándo está Lezama?
Para que Lezama está hasta el 10 de diciembre en el Teatro Coliseo. Estamos ahí y vamos a estar hasta el 10 de diciembre y esa es la despedida definitiva.
El director Campanella.
Sí.
¿Va a venir a las últimas funciones, algo así?
Supongo que sí, él está filmando, creo que en Los Ángeles, desde mayo.
Ajá.
Y supongo que va a estar para la despedida, me imagino que sí.
Vamos a ver si es cierto. Hola, Juan José, buenas noches.
Ay, mira vos.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, te Juan, escuchamos.
¿Qué hace, Juan?
¿Qué tal, Beto? Acepté este reportaje
sí.
Para poder hablar con Beto.
Mira vos. Claro. No, me pregunta, dice, ¿va a estar el director cuando termine? Le digo, yo espero que sí,
sí.
Supongo que sí.
No, lo escuché. Estoy tratando de que me dejen ir del laburo una semana antes para poder estar. No me lo quiero perder, si no me escapo.
Bueno.
¿Cuánto hace que no ves la obra, Juan José?
Y no la veo desde, justamente, como decía, el último día de mayo me fui. Así que el 29 de mayo. Así que desde entonces...
¿Se la cambiaron mucho?
No.
¿Lo respetan al señor director?
Sí. No. La cuidamos mucho a la obra. Digamos.
No, bueno.
Hay un desgaste, hay una especie de desgaste de material, si se quiere, pero no tratamos. Ese es el mayor trabajo que tenemos para hacer la obra, es tratar de que tenga la frescura. Que el público no entrevea siquiera que llevamos más de 700 funciones del espectáculo.
Y... Sí, es increíble. Yo puedo decir que en realidad no se nota el desgaste del material, realmente. Es una cosa de locos lo que hacen Eduardo y Beto todas las noches. Es increíble. A mí él, por ahí Beto no lo sabe, pero yo algunos videitos siempre pido que me manden,
¡apa!
¿Viste?
Sí. Te estaban espiando.
No, porque cosas que a mí me encanta ver y me encanta verlas de nuevo y momentos claves y son realmente se sigue disfrutando como siempre. Yo, vos sabés que soy nuevo en el teatro y realmente ver cómo pueden hacer la misma toma tantas veces, como dice Beto, más de 700 funciones, es realmente admirable.
Claro, lo que pasa es que son escenas, no tomas, Juan.
No son 5 minutos.
Son escenas, entonces...
Es la película cada vez.
Claro.
Es la película entera cada vez, Juan.
Claro.
Es verdad. Sí.
Bueno, ¿te parece que te van a dar permiso para escaparte?
Sí, no, como digo, no, bueno, espero que me den permiso para irme, si no me escapo. Permiso para escaparme no me van a dar. Pero no, sí, la verdad que no me quiero perder. Fue una cosa, la verdad que para mí fue una experiencia muy importante en mi vida. Nació un amor para hacer teatro, además con estos dos monstruos. Uh-huh. Fue increíble poder verlo, poder disfrutarlo y quiero seguir y quiero estar en ese último fin de semana.
Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo en Los Ángeles?
Es una serie... que es la segunda temporada. Yo el año pasado había hecho el piloto y los primeros dos capítulos y este año fui contratado para supervisar la dirección de toda la serie.
Colony.
De toda la temporada.
Colony,
sí.
Sabemos que estás apurado, sabemos que estás en Los Ángeles trabajando, te agarramos de sorpresa, pero queríamos que pudieras saludar un segundo a Beto, que está preparando ya las últimas funciones, hasta diciembre van a estar. ¿Cuándo se conocieron ustedes?
No, nos conocimos no trabajando. Recuerdo que aproveché la primera, cuando lo conocí, yo ya había visto sus películas, sobre todo El mismo amor, la misma lluvia, y me permití interpelarlo por el título de la película. Porque yo fui a ver la película El mismo amor, la misma lluvia, y dije, bueno, utilizarán
el tango.
El tango. Y me dijo, no, le digo, ¿cómo te perdiste eso? Me dijo, no, lo que pasa es que tenía otro título. Y se lo pusimos de última y ya la música estaba hecha de la película. Creo que esa fue la primera vez que nos vimos, ¿no, Juan? ¿Te acordás?
Así es, fue de ahí nació un personaje que escribimos con... Fue un café que tomamos, ¿te acordás? En Coronel Díaz y Santa Fe,
sí,
creo,
por
esa zona, me acuerdo.
Sí, sí, sí.
De ahí nació un personaje que te escribimos para Culpables.
Claro, claro.
Es verdad. Este novio castigador de Mercedes Morán.
Sí, 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 sí.
Y después, bueno, después fue...
Después hicimos El hombre de tu vida.
El hombre de tu vida, y ahí nació todo.
Lo que nos falta es hacer cine juntos, que ya lo vamos a hacer, pero...
Exactamente, ya lo haremos.
Ya lo haremos.
Bueno. ¿Ya lo haremos es una expresión de deseo de los dos o están hablando de algo que no sabemos?
No.
No,
es una expresión de
deseo.
Una
expresión de deseo,
en este
perfecto.
Momento hacer cine es una expresión de deseo.
En general.
No porque no lo esté intentando. Estamos escribiendo un guión con Eduardo Sacheri que nos está dando mucho trabajo. Le estamos poniendo mucho esfuerzo porque tiene muchas vueltas y muchas aristas y esperamos poder plasmarlo.
¿Algo sobre educación seguramente?
Es algo sobre educación, sobre relación de clases, pero también con policial, con todo. Tiene tantas bolas en el aire, estamos tratando de mantener que cuesta que no se nos caiga ninguna.
Y Juan José, ya para despedirte, porque sabemos que estás apurado, este primer amor que tuviste con el teatro, que le fue tan bien con Parque Lezama, ¿continúa con el teatro?
Ah, a mí me encantaría, yo estoy escribiendo teatro en este momento, eso sí, ya sin tanto esfuerzo, eso desde ya, seguimos con el teatro. De hecho, estamos escribiendo una obra con mi mujer, con Cecilia Monti, para ver. Así que esto sigue, sí, señor.
Sí. Me voy a tomar unos meses sabáticos, Juan, te aviso.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Sí.
Por supuesto, no te preocupes.
La cara no fue de alegría. Uy, tengo trabajo la semana que viene, apenas terminé esta.
No, estoy muy feliz de tener trabajo.
Yo pensaba estrenar el mismo día, viste cómo hacen las series, el mismo día que de la última función de Parque Lezama largamos con la primera de la nueva obra.
Claro, eso sería peolís, claro. Para mantener la continuidad de la programación.
Claro.
Bueno, José, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, un abrazo enorme para vos, Osvaldo, y Beto, te quiero muchísimo.
Chao, viejo, chao, querido.
Extraño nuestras charlas.
Eso yo también,
Extraño mucho nuestras charlas.
Bueno, te espero, te esperamos. Chao, viejo.
Bueno,
chao. Un abrazo enorme.
Abrazo enorme y si no te dejan venir, escapate, ¿no es cierto? Lo van a dejar.
Me imagino.
Lo van a dejar. Bueno, participaste de la primera experiencia teatral de Campanella. ¿Cómo fue Campanella, que todavía piensa que se hacen varias tomas en el teatro?
Lo traicionó su espíritu cinematográfico. No, fue muy bien, la experiencia fue muy bien, muy muy bien. En principio porque Juan tiene mucha práctica en la dirección de actores. La obra la conocía muy, muy bien. Él la vio en el 84.
Y se enamoró, ¿no?
Se enamoró, la vio en el 85, la vio 4 veces y quedó prendado de ella. Por cierto, muchos años antes me dijo que tenía una obra que le gustaba. Finalmente logró los derechos y el permiso de la viuda del autor, de Gardner, para hacer la adaptación. Y yo creo que eso es uno de los pilares del éxito del espectáculo. La adaptación de una obra norteamericana que transcurre en el Parque Central de Nueva York al Parque Lezama, con todo lo que eso implica, claro. Creo que es un pilar, un puntal importantísimo, porque la gente siente se siente representada. Me lo dijo una, a poco de estrenar, me lo dijo una espectadora por la calle. Fue una síntesis perfecta de lo que uno espera de un espectáculo. Me dijo, fui a ver Parque de Sama, ¿sabes lo que pasa? Me explicaba. Empieza la obra y a los 10 minutos estás en el parque. Me pareció perfecta. Y en ese sentido...
Hay que llevar a alguien a un mundo distinto y nuevo de otra circunstancia, ¿no?
Claro, pero bueno, tiene que ver el lenguaje, tiene que ver la aureola que tiene Parque Lezama.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Y Juan lo hizo muy bien, esa adaptación. Para él, además, que venía de 4 años y pico de lidiar con los muñequitos para hacer
Metegol
cuando a los 2 meses ya estábamos, al mes y pico estábamos para a los 2 meses exactamente estábamos para estrenar, le parecía que estaba...
Se mueve mucho más que los muñequitos
del Metegol.
En un picnic,
claro, en un picnic, imagínate, 4 años y pico para hacer una película, en 2 meses la ensayamos, la montamos y la estrenamos. Así que en ese sentido...
Y la diferencia es que Metegol está en cartel con suerte hasta 2 meses y después...
Sí, claro.
Y Lezama siguió por...
Pero bueno, le debe haber costado también a Juan. Porque no son tomas, entonces
claro, porque no
cada
son tomas.
Función es distinta.
Avísale cuando venga que no son tomas.
Sí, le voy
tomas.
A decir, sí, no, porque, sí, que son escenas.
Que son escenas, sí, y que es la obra entera todavía.
Y que no siempre es igual, fatalmente.
Y que no siempre es igual. Bueno, esa es la gracia también, ¿no?
Claro, esa es la gracia, pero que además, aunque uno quisiera, no es igual. No, okay. La gente mil veces me preguntó, por supuesto, si no me aburro de hacer lo mismo. Primero, porque uno trata de no hacer lo mismo, pero hay que hacerlo de nuevo, para el público nuevo. El teatro es una de las pocas tareas artesanales que quedan en el mundo. Se hace de a uno. Y específicamente, especialmente para el público que está esa noche
vez,
ahí.
Claro.
Y después no va a ser igual. Y bueno, después de muchos años de contestar eso, tratar de explicármelo, encontré una manera de explicarlo que es bastante gráfica. Le dije, toma un papel en blanco, con un bolígrafo, y firma 10 veces, vos solito en tu casa. Y fíjate si hay 2 firmas que son iguales. Así que imagínate con todo lo que concurre al teatro, esa ceremonia extraordinaria, hay muchos motivos para que algunas cosas siempre cambien.
Porque además en el teatro no es solo lo que están haciendo ahí arriba, es también lo que pasa acá abajo.
Claro.
Que cambia todas las noches.
Y sí, claro, desde luego, cambia el público. El público lo condiciona del mundo. Nosotros tenemos un cañamazo, una estructura bien afinada.
Obvio.
Pero a veces sorprende el público. Y lo que no se sabe es qué va a pasar en el final. Es una de las pocas cosas, lo sostengo desde hace bastante tiempo, de las cosas absolutamente incorruptibles que hay, es el aplauso del público. No hay manera de arreglarlo.
No hay manera.
No hay manera. Por mejor, más voluntad que sea, aunque te corte las venas, no hay manera. Eso es espontáneo y es así. Y en este sentido uno sale al escenario a enamorar.
Y cuando ves que el público está más frío que otras noches, ¿no? O sea, pues ya sabes que los momentos en que la obra funciona, que la gente se va a reír, que la gente se va... Digo, ¿haces alguna cosa? ¿Te cambia en algo
no,
a vos?
No, esta es la experiencia que nos da tantas funciones. Porque a veces el público, como es una comedia, la gente se ríe mucho y tiene una gran carga de emoción al mismo tiempo. A veces el público no expresa mucho los momentos hilarantes de la obra, y no es porque esté frío,
sino porque
está muy impactado, claro, con lo que está pasando, porque hay una enorme identificación del público con esto. Si yo te cuento, no se estrenó Parque Lezama, que voy a hacer una obra de 2 viejos de 80 y pico de años en el parque, sentado en el parque. La verdad que no llama mucho la atención. Nadie se desesperaría por sacar entradas.
No.
Pero lo que pasa ahí es lo que conmueve al público, lo que hace que sienta cierta afinidad con lo que está pasando. Todos vamos a ser viejos y todos tenemos algún viejo, nuestros padres, nuestros abuelos. Esa pequeña aventura de esos dos tipos remite a una culpa que todos hemos tenido con nuestros viejos, a la felicidad de saber que pueden ser felices con muy poco. Y esa escena extraordinaria, el segundo acto, en que la hija le viene a decir que ya no puede más con él porque es un quilombero terrible y lo va a internar, es una escena extraordinaria que conmueve hasta, piedras, hasta sí. terminado el espectáculo,
sí.
me parece.
Sí, sí, sí. Sí, porque justamente digamos, son los ecos propios que tiene eso que está pasando ahí arriba en la gente que está acá abajo.
Claro.
¿No? Cuando eras chiquito, cuando eras Manny de Ferro, como te decían, ¿no?
Man de Ferro.
Man de Ferro, que era porque rompía las cosas. Bueno. ¿Pensabas alguna vez en la vejez? ¿Pensabas alguna vez en la vejez?
No. No, nunca se me ocurrió. No, la primera vez yo era muy jovencito y conocí Punta del Este. Yo tenía 23 años y pensé en la jubilación. Pensé el día que me jubile que lo venía acá. Pero después se me pasó por lo visto.
Estabas en Punta del Este y me dices,
un lugar que yo no había conocido, claro, una belleza extraordinaria.
Claro.
Pero no pensé en la vejez. No me entusiasma la vejez. Y he tenido algunas cosas, me ocurrieron algunas cosas en la vida que me permitieron prolongar un estado espiritual de juventud. Por ejemplo, el abuelazgo a mí me
¿te hizo joven?
Oh, sí, extraordinario. Un efecto fabuloso. Mira. Fabuloso. Y hasta el día de hoy ya tengo nietas de 23 años y de 20 años y de 15 y de 12. Lo disfruto enormemente. Y me ayudaron porque recordé mi época de papá. Yo fui papá muy joven, fuimos muy jóvenes padres.
Fuiste papá muy joven en condiciones bastante especiales, además.
Sí, claro, ¿no? porque tenías que aprender a vivir entre tanto, mientras eras padre, claro. Aprender a vivir, tratar de colocarte en tu profesión, tratar de vivir de ella, eran muchas cosas.
Y después el exilio también con chicas, con las chicas pequeñas, ¿no?
Desde luego había que crearlas. Pero. Por eso es tan disfrutable el rol de abuelo.
De abuelo.
Muy, muy lindo, muy lindo.
Y cuando mirás tu vida, digamos, hasta acá, todo lo que te ha pasado hasta acá, ¿qué es lo que más te asombra? Que el pibe de Doc Sud se convirtió en un actor prestigioso y famoso y que la gente lo conoce y lo quiere, que llegaste a trabajar en política como llegaste a trabajar, que sos abuelo. ¿Qué es lo que me pasó?
A mí me ocurrió que yo no tuve una carrera fulgurante y vertiginosa.
No.
No la tuve. De modo que me fui acostumbrando a eso. Y hubieron cosas que ya cuando yo logré vivir de este trabajo, pensé que algunas cosas me podían pasar. El fracaso me enseñó mucho en ese sentido.
Pero el
éxito también lo tomé como una cosa que me podía pasar.
Ahora, cuando decís que tu carrera fue lenta, no fue rutilante de golpe, o sea, no fue una cosa de golpe.
Vertiginosa, no.
No fue vertiginosa.
Para nada.
¿Cuáles fueron los primeros momentos donde te empezó a ir efectivamente bien?
No. Yo me recibí, empecé la profesión el 2 de mayo del 62 y no me faltó trabajo. He tenido cierta continuidad, dificultades para pagar el alquiler, cuando nos casamos, en fin, tuvimos alguna dificultad, como lo es lógico, pero tampoco conocimos un éxito, un suceso que nos podía haber producido cierto mareo, cierto desconcierto. No.
Tampoco era eso lo que estabas buscando, supongo.
No, a mí me criaron bien en el conservatorio, yo sabía lo que andaba más o menos rehumbiado en lo que quería hacer.
Pero además,
durante muchos años, mi opción de elección era decir sí o no, porque yo no estaba en condiciones de elegir qué. Entre lo que me ofrecían era esto. Sí. Y en este sentido, ¿qué es lo que me gusta mirando para atrás, el espejo retrovisor de mi vida? En primer lugar, me impacta mucho todo lo que trabajé. Me impacta mucho. Hace 54 años que estoy en la profesión y me parece bastante. He tenido esa suerte, me ocurrieron otras cosas en la vida, muchos altibajos. Los he resuelto bastante bien. En los peores momentos logré que no me ganara el miedo, por lo cual pude seguir haciendo lo que hice. En momentos muy difíciles, cuando me tuve que exiliar, amenazado.
¿No tenías miedo?
No, te secuestraron.
¿Te secuestraron?
Sí, después me secuestraron. No,
primero te fuiste y cuando volviste te secuestraron.
Sí, pero no dejé que me ganara el miedo. No me ganó nunca el miedo. Porque el miedo paraliza, el miedo es una cosa irracional. Contra eso luché y le gané.
O sea que en el momento en que te secuestraron, ¿no, no sentiste miedo? Digo,
no, me daba lástima.
A ver si lo recuerdo. Te secuestraron a vos y a Marta.
Sí.
A Marta Bianchi, al mismo momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. La triple A.
La triple A.
Aníbal Gordon.
Te metieron en un auto.
Sí. Y fuimos a Automóviles Orletti. No, me daba lástima.
¿Cómo lástima?
Claro, estaba en el piso del auto, con los ojos tapados, y dije, qué lástima, que una de esas me mata, me daba lástima, de como si se me diera lástima de mí, como si me viera de afuera. Eso es lo que recuerdo. No, es como pues un día escuché un reportaje que le hicieron a Sábato cuando cumplió 80 años, y le preguntaron, ¿usted tiene miedo de morirse? Dice, no, no, pero me gustaría vivir un poco más. 1,000, 2,000 años más. Eso más o menos es eso.
Claro, claro, claro. Igual, a mi generación, que vino después que la tuya, digo, me parece como increíble imaginar que te metan en el piso de un auto, que te lleven a un lugar que vos sabías que estaban chupando gente.
Sí, claro.
Sabía que era dirigente gremial.
Yo iba a buscar a mis compañeros.
Claro.
Yo los iba a buscar.
Sabías lo que estaba pasando y sabías las consecuencias a las que te estaba arriesgando. ¿Y cuánto tiempo duró eso?
No, duró unas horas, 4 o 5 horas. A mí me salvó la vida que esa noche fue al Teatro La Salle, de donde nos secuestraron. Miguel Gila, el cómico que era amigo nuestro, y se subió a mi auto.
Que se ponga.
Un gran amigo. Él y la mujer, y subieron a mi coche, junto con el asistente de dirección y una amiga más. Cuando salimos, nos siguieron 4 móviles de la AAA, y a mí me bajaron del auto, a Marta y a la amiga de Marta, y los otros 3 se quedaron con estos, algunos de estos tipos, dieron una vuelta, los amenazaron. Y los dejaron. Y Miguel Gila lo llamó a Emilio Alfaro, de quien era muy, muy amigo, para contarle que nos habían chupado. Y él llamó a un amigo de ellos, que yo conocí en 1 o 2 oportunidades, que era el general Arturo Corbeta. Mm. Y eso supe cuando salimos al cabo de 4 horas o 5. El amigo Aníbal Gordo me dijo que festejara el 9 de julio del 76 como mi cumpleaños, porque había salvado a Dios.
Como que nacías de nuevo.
Que nacía de nuevo.
Qué horrible.
Y pasaron muchos años, más de 30 años, y yo pude comprobar que efectivamente, porque el general Corbeta no lo dijo nunca, ni se lo dijo ni siquiera a Emilio Alfaro, pero yo supe con una enorme certeza, que no voy a contar acá públicamente, que efectivamente fue él el que hizo algo, que no sé qué es, porque no lo volví a ver, y yo no pude ni siquiera agradecerle la vida, porque él murió antes del año 83. A ese hombre le debemos la vida. Fue un gran hombre, él fue jefe de policía durante 11 días, ayudó a mucha gente a salir del país, lo mandaron a la DGI, se la tomó en serio y mandó a investigar gente que no debía investigar, y lo rajaron de la DGI y terminó como gerente de UDEVA. Claro. Fue una grandísima persona a la cual le debemos la vida, y yo le estoy infinitamente agradecido. Lamento no haber sido podido agradecer personalmente.
¿Te cambió en algo esa experiencia? Esa experiencia, no.
Yo estaba tan al tanto de las cosas que, bueno, a mí cuando empezaron los secuestros, con la violencia del 73 al 76, una cosa que para qué te voy a contar. Aunque habría que contarla.
Habría que contarla. Está como poco contado,
y yo,
¿no?
Está
como poco contado.
Muy poco contado. Está ocultado. Fue una etapa tremenda del país. Tremenda, tremenda.
De hecho, esto que estamos contando te pasó en ese momento.
Sí, sí. Claro, eso me pasó después del golpe. Pero antes del golpe, a mí me amenazó la AAA, junto con Alterio, con Norman Brisky, con Nacha Guevara y con Horacio Guaraní. Y nos tuvimos que ir del país. Con eso lograron un impacto periodístico muy importante.
Claro.
Y yo fui el primero que volvió a los 10 meses. De modo que yo la amenaza la, Estaba en mis cálculos que podía haber sido amenazado. Ya habían tirado Gamexán en algunos teatros para intimidar al público y a los actores. De modo que cuando vino, fue Arturo Bonin el que vino a mi casa, yo estaba enfermo con nefritis, y vino de sorpresa y me dijo, te amenazaron. Yo estaba con nefritis y no me podía levantar, pero bueno. Él fue el que me dio la mala nueva. Hicimos un acto el 2. Una tarde después en la Asociación de Actores, en la casa nuestra de Viamonte, hubieron más de 400 actores que solidariamente, de una manera extraordinaria, nos acompañaron. Y eso fue lo que me pesó mucho en mí. Yo no me quería ir. Me tuve que ir, incluso por pedido de mis compañeros de la Asociación de Actores. Se produjeron elecciones, eso fue en septiembre, en octubre, y los compañeros del movimiento Lista Blanca, al que yo pertenecía, me postularon como secretario general y yo volví a ganar las elecciones desde el exilio.
Sin estar acá, claro.
Sí, creo que es el único caso.
¿Quiénes estaban en esa lista? ¿Quiénes estaban con vos?
Conmigo estaba Jorge Rivera López, que era el presidente de la Asociación de Actores, había muchos compañeros, a muchos de los cuales ya no están, yo asumí en el 72 y Jorge en el 73 y estuvimos juntos hasta el 83. De modo que eso me obligó a volver y a los 10 meses volví y después se produjo el golpe. Y que lo estuve acá, digamos, acá tuve el exilio interno.
¿Después te volviste a ir?
No.
Pues del 76 te quedaste. O sea, la dictadura la viviste acá después.
Por supuesto, yo no volví en julio del 75. No,
volviste.
En julio 25 de
julio. ¿Chupaste toda la dictadura acá?
Todo, sí, siendo secretario general de la Asociación de Actores. Por eso digo, durante la dictadura nosotros, la Asociación de Actores en aquel momento, lo digo sin pudor, porque era la verdad, era un referente del mundo cultural muy importante, de un prestigio que lo habían logrado compañeros que me antecedieron, nos antecedieron en la dirección de actores, era una entidad democrática, seria.
¿Hoy no es así?
No es así. Primero, bueno, porque han cambiado muchas cosas. Y segundo, porque los actuales dirigentes de la Asociación de Actores pertenecen a un partido político, a una facción política, y esto es lo que no se debe hacer. Esto es lo que decía el estatuto de la Asociación de Actores.
Ah, ¿no están cumpliendo con el estatuto, decís?
No sé, porque lo modificaron el estatuto. Ahora la reelección es indefinida, ahora se adjudican un emolumento mensual, cosa que nunca cobramos nada.
Ahora cobran los dirigentes.
Sí.
¿Y a vos no te dan ganas de involucrarte para cambiar eso?
No, yo hice lo que tenía. Yo tenía 32 años cuando entré y 43 cuando me fui. Claro. Yo ya lo hice. Lo que creo que tiene que haber una renovación. Me parece que tiene que haber una renovación y se tienen que acercar los muchachos jóvenes. Yo ya no tengo la misma fuerza ni tengo la cara. Lo que tuve que hacer, lo hice, estoy contento y orgulloso de eso. Pero
¿Y es un problema entre los actores, digamos, el hecho de que alguna gente está tan claramente con el...?
Y sí, porque no se ocupan de lo que se tienen que ocupar, se ocupan del kirchnerismo, es la Asociación Kirchnerista de Actores. Entonces van a las manifestaciones y eso, y tienen problemas muy serios, sobre todo porque estamos en dificultades con el trabajo, bajó mucho el trabajo. Ellos se lo adjudican, vaya a saber a quién, seguramente al nuevo gobierno. Pero ocurrieron cosas que afectaron el trabajo de la gente.
¿Qué tipo de cosas?
Por ejemplo, la ley del actor afectó mucho, una ley que no consultaron ni con los actores ni con los empresarios, que eran los que tenían que sostener un régimen de jubilación. No nos consultaron, hicieron un acto de campaña con la presidenta en cadena, los actores estaban contentos y emocionados y después se enteraron de qué se trataba esto y lo hicieron mal.
¿Se enteraron después?
Sí. Y si no hicieron una asamblea, no nos informaron, nadie sabía nada.
¿Y cuáles son los problemas que provoca esta ley en los actores?
Bueno, primero porque de golpe y porrazo los empresarios de televisión, de cine, de teatro, de radio, de doblaje tienen que hacer un aporte como patrones, que no en todos los casos están en condiciones de hacerlo, y entonces el hilo se corta por lo más delgado.
Contrato menos.
Es ilógico, se achican los contratos, esta es una de las razones. Y además con algunas omisiones bastante graves, como que, por ejemplo, los actores, que como nosotros cuando éramos jóvenes trabajamos en cooperativa, acá ese es el semillero, uh-huh, cosas, sí, están fuera de la ley, no están alcanzados la ley, porque los cooperativos no tienen patrón que paguen el aporte. Claro. Me parece eso un detalle no menor.
No menor.
Se olvidaron.
Claro, porque es ahí donde comienzan muchísimas carreras, digamos, donde
sí,
las carreras
todos
comienzan.
Hicimos, todos
no,
hicimos.
No empezás encabezando en Calle Corrientes, empezás en una cooperativa con...
y muchos años hicimos cooperativa. Y además era bueno, porque si las cosas iban bien, podíamos vislumbrar que un día íbamos a poder vivir de nuestro trabajo. Hoy no lo tienen los actores que hacen teatro independiente, porque hacen una función por semana.
Claro.
Con una función por semana no puedes.
No vivís.
No vivís. No solo no viven, sino que no cobran un centavo.
Por lo que decís, el estado de cosas va a llegar a un límite en donde, digamos, evidentemente mucha gente se va a tener que involucrar porque esto va a tener que cambiar.
Espero que sí, espero que sí. No va a ser fácil. No va a ser fácil.
¿Incluso sin kirchnerismo en el poder?
Y sí, porque ellos están en la resistencia. Desde la semana de asumir el nuevo gobierno, se fueron a la resistencia. Y uno resiste a una dictadura, resiste a un ejército invasor, no a un gobierno elegido democráticamente. Pero los muchachos, si quieren esto, ¿qué vas a hacer?
¿Hablas de esto con tus colegas kirchneristas?
Con los que puedo, sí.
¿Y?
No. No les entran balas ahí. Por lo cierto, hay algo que me parece que está ocurriendo, es que no tienen representatividad en el mundo de los actores.
¿Ah, no?
Yo creo que no. Digamos, si no, podrían hacer alguna medida de fuerza, informarnos qué es lo que están haciendo, pero la verdad que me parece que se ocupan de otras cosas. Digo, Canal 9, ¿cuánto hace que no tiene un programa en vivo? Uh-huh. ¡Años!
Sí, programas con actores, sí.
¡Años! Uh-huh. Hoy también lo sigue haciendo, nunca escuché que dijera nada. Hay dos canales que tienen programas en vivo, sí, y bueno, tres con la televisión pública. Uh-huh. Que es muy poco el trabajo, es la fuente de trabajo más importante que tenemos nosotros. Así que veremos cómo se resuelve esto.
¿Y perdiste amigos por política en los últimos tiempos?
Sí, sobre todo algunos muy queridos.
¿Cómo se supera eso?
No sé. Porque no sé, porque para poder resolver eso es necesario voluntad de las dos partes.
Sí, la grieta no se salva saltando.
Uno no lo salta solo la grieta, no. Pero me ha dolido mucho perder a algunos amigos, mucho. Mucho, y además perder lo que se perdió. Y digamos, yo fui un dirigente muy involucrado, y además trabajé, además me gustaba esto, me gustaba lo que aprendí de mis mayores, me gustaba. Y cuando yo ahora recuerdo con amigos lo que eran los días de pago de quincenas, cuando la asociación de actores estaba en el primer piso de la Casa del Teatro, era una fiesta, porque nos encontramos todos, y todos sabíamos que estaba casado, y ya no existe ese espíritu gregario que existió siempre. Al cabo de las funciones, había tres o cuatro lugares en el centro de Buenos Aires
que se llenaban con los actores.
Que se llenaban, pero... algunos con distintos niveles de adición, de costos, pero eran lugares donde frecuentamos y nos divertíamos mucho, mucho. Había un espíritu gregario muy grande, que yo creo que, bueno, la televisión conspira contra eso, porque el teatro tiene una cosa que promueve esa reunión, y es que en el teatro terminamos todos al mismo tiempo. En la televisión no, se termina después.
Grabaste
de 8
temprano,
horas, uno se va y después qué sé yo. Pero el teatro sí creaba eso. Y con algunos amigos estamos tratando de reverdecer ese hábito de comer después de la hora del teatro.
De comer después de la función.
Sí.
Que eso se da, en Mar del Plata se da mucho, ¿no?
Mucho,
en Mar del Plata,
claro, pero como... bueno, ahí estamos juntos. La gente no hace televisión en Mar del Plata, claro. Tampoco se levanta tan temprano.
Claro.
Como había un actor que dijo, yo me dediqué a eso para levantarme a mediodía. Vino el videotape y terminó con todo, había que levantarse a la
mañana. No voy a hacer esto a las 8 de la mañana para hacer la tira. ¿Te sigue gustando ser actor como al principio?
Sí. Me gusta sobre todo porque estoy convencido que es lo único que sé hacer más o menos bien, ¿no? Tengo deudas pendientes conmigo y no las voy a saldar.
No vas a ser cantante de tango, no vas a ser delantero de
eso
River.
Eso me gustaría con locura.
No, la etapa del gráfico no la tenés más.
No, pero eso me gustaría ser cantante de tango, pero cada vez estoy más lejos.
Hablando de eso, ¿te dedicaron un tango?
Osvaldo Pugliese, me di contando.
La Papoña.
Ese era el primer título, pero ese tango no lo grabó Osvaldo, lo grabó Color Tango y lamentablemente le pusieron eso dedicado a Luis Brandoni.
Sí.
Pero Osvaldo me lo tiene grabado, lo tengo en un cassette.
Ah, él lo grabó.
Me grabó el tango en piano en su casa. Ajá. Y después Beba le dijo, papá, decile, dedicáselo. Entonces, para el amigo Brandoni.
Ahí lo estamos escuchando.
Sí. Y le puso Palbeto, el tango se llama Palbeto.
Ah, el tango se llama Palbeto.
Pero tenía un título anterior en la partitura, que era La Papoña, pero el tango se llama Palbeto. Me prometió Álvarez, el director de Color Tango, que si lo vuelven a grabar, le van a poner el Palbeto.
Y era este que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Tenía mucha relación?
Teníamos una buena relación y ocurrió. Sí, bueno, yo. Él no se acuerda de mí, yo me acuerdo de él. Yo era un pibe cuando mi viejo me llevaron Independiente a ver la orquesta y después, yo cuando a los 11 años en el Doc Sur, yo me colé en baile para verlo porque en mi casa se escuchaba. Mi hermano era hincha de Pugliese y de modo que lo conozco desde un pibe. Pero después nos conocimos. Nos conocimos, nos hicimos amigos, yo tuve siempre una enorme admiración por ese hombre.
Un hombre y un sumamente día, admirable y coherente.
Extraordinario.
Aparte de un artista del
carro. Un ángel, además. Y un día me entero que iba a cumplir 80 años. Y yo era asesor ad honorem del presidente Alfonsín. Y lo fui a ver, le dije, mire, tal día cumple 80 años Pugliese. ¿Qué le parece? ¿Usted lo recibiría? Oh, ¿cómo no lo voy a recibir? Sí, hagamos. Y efectivamente se hizo una entrevista. Él fue con su mujer. Yo lo fui a recibir a la calle Balcarce. Y mientras caminábamos para el despacho del presidente, lo escucho decir, es la primera vez en mi vida que voy a ver un presidente de la República. El día que cumplió 80 años. En esa, yo guardo un hermoso recuerdo de eso, tengo en mi casa la foto que salió en La Nación, en La Razón, donde estamos con Osvaldo, con el doctor Alfonsín, la mujer de Osvaldo y Gorostiza, y en esa reunión, de la cual también participó Cecilio Madanes, que era el director del Teatro Colón, se decidió que finalmente Osvaldo iba a tocar el Colón. Y tal vez por esa razón, vaya a saber por qué, también me eligió para que yo hiciera la presentación. Me dio un texto que yo preferí cambiarlo por el poema de Lucho Schwarman. Lo consulté con él y me dijo que sí, que era muy amigo Osvaldo. Y esa noche la guardo entre las mejores noches de mi vida. El haber tenido el honor de presentarlo a él en un Teatro Colón con la luz al 50% se veía el teatro. El teatro estaba hasta el techo, no, digamos. Las casi 4.000 personas que estuvimos esa noche ahí no nos vamos a olvidar de esa noche.
Wow.
Extraordinario.
¿Qué aprendiste del doctor Alfonsín?
Yo lo conocí a través de un libro que compré en un kiosco que estaba en la vereda del Teatro San Martín que se llamaba La Cuestión Argentina. Después tuve el gusto de conocerlo a través de una de la Asociación de Actores, Olga Ver, una actriz. Que aprendí, ¿no? Que aprendí muchas cosas de la política y de la vida, pero sobre todo tengo el orgullo de poder decir que yo conocí a un prócer, un ser humano cercano, y ser una de las más extraordinarias virtudes que tenía, era cercano. Y de verdad, esa canción, yo tengo un millón de amigos. Alfonsín tenía un millón de amigos, de los cuales además se acordaba nombre, estado civil, cantidad de hijos. Entonces, digamos, uno lo sentía inmediatamente cercano, con sus berrinches, con sus errores, con sus temores, con su coraje. Lo seguimos extrañando mucho, los que fuimos amigos del que son una playa enorme. No sé, en la casa, en cuántas casas de la Argentina hay fotos de Alfonsín con un chiquito que ahora tiene 35 años. Uh-huh. Sigue siendo un hombre que muy, muy, muy querido. Lamentablemente no terminó bien su mandato. La sociedad se acordó tarde de rendirle el homenaje que merecía. Pero se lo hicieron. Nadie imaginó esa despedida. Nadie imaginó esa despedida. Porque además él se muere después de 10 años de haber dejado la presidencia de la República. Y bueno, está entre nuestros mejores recuerdos. Y yo creo que si algo le debemos a él, yo por lo menos, si algo le debo, es mis mejores días como ciudadano de este país.
Bueno, no es poco, no, digamos. Es un gran elogio, digamos. Y también me da la impresión de que, caramba, los mejores días como ciudadano los viviste hace mucho. Hace mucho que no tenés buenos días como ciudadano.
Sí, estuvimos, sí, mucho tiempo, por infinidad de razones. Pero no solo porque yo me afilié al radicalismo para votarlo a él en la interna, y sigo siendo radical, sino porque había un espíritu en el aire, una cosa muy impresionante. Y tengo que reconocer que una vez se le hizo un homenaje al doctor Alfonsín, era gobernador Scioli de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, en el Teatro Argentino, en la legislatura, uh-huh, se hizo una sesión especial de la Asamblea Legislativa de la provincia, y el presidente del bloque del Partido Justicialista hizo un recuerdo conmovedor de esa época, cuando él surgió, fue elegido presidente y asumió, hubo un aire, porque veníamos de una época muy, muy, muy oscura, muy oscura, y se respiraba un aire entre todos. Yo creo que fue un momento fabuloso, que hay que agradecerlo a la vida, así como uno lamenta y a veces recuerda los malos momentos que vivimos en el país, cuando tenemos unos buenos momentos, tenemos que avivarnos alguna vez los argentinos.
De disfrutarlo. ¿Tenés esperanza de que vuelvan buenos días?
Sí, muchas esperanzas, sí. Yo tengo muchas esperanzas. Muchas esperanzas. Yo creo que están ocurriendo cosas que nos están dando la idea de que es posible que demos vuelta a una página en la República Argentina y podamos vivir mejor todos, tratarnos mejor, respetarnos entre todos, ser más mejores vecinos, y las cosas que hay que modificar, que arreglar, algunas van a llevar mucho tiempo. Yo creo que ahí tenemos que poner empeño un poco todos. El tema de la educación no se arregla con 4 o 5 buenas cosechas de soja.
No.
Hay que empeñarse durante 1 o 2 décadas para mejorar lo que fue este país, que fue un modelo en el mundo, y porque lo necesitamos para poder seguir avanzando. La formación de nuestros jóvenes, el trabajo calificado, recuperar la noción cultural de que la vida se gana trabajando, y muchas cosas que ya hicieron callo. Me refiero al comportamiento en general de la clase dirigente, del empresariado, que tiene que poner también cosas. Escuché ayer en un reportaje en el programa de Pañi a un señor español, cuyo nombre no recuerdo, no sé cuánto gazette, que dijo, el empresariado está esperando, del mundo está esperando para invertir en Argentina, pero quieren ver que los empresarios argentinos ponen la plata acá y no se la llevan a los paraísos fiscales. Es una cosa.
Acá la plata de acá no está.
Lógico, es recuperar la burocracia, la burguesía nacional necesitamos nosotros, uh-huh, entre otras muchas cosas.
Sí, y...
Pero yo creo que hay cosas que están cambiando, cosas que tal vez no se las pueda tocar en este momento, uh-huh, pero me da la impresión de que sí.
¿Vos decís que hay un cambio cultural?
Sí, yo que no, eso se va a producir con el tiempo, pero digamos en la política es evidente. Digo, el comportamiento de los cuerpos colegiados, la Cámara de Diputados y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, la propia...
Hoy se discute, es un parlamento.
Es un parlamento, esto es impresionantemente importante, enormemente importante.
Es increíble que lo que nos llama la atención es que en el parlamento se debata.
Claro, claro, bueno, ¿no? Pero ahora se debate y eso lo, y eso no es un mérito solamente del gobierno de la nación, no, no, es del conjunto de partidos que han entendido que esto no podía seguir siendo una escribanía y es muy enriquecedor. Y el gobierno creo que tiene que estar muy satisfecho de lo que ha logrado, de lograr leyes importantísimas que tienen el aporte y la opinión y la impronta de otros partidos, de otras voces. Me parece que tiene que estar orgulloso de eso.
Luis, ha sido un placer enorme.
Te agradezco mucho, querido.
Esta charla. ¿Hasta cuándo está Parque Lezama, entonces?
Hasta el 10 de diciembre.
¿Qué días están?
Estamos de miércoles a domingos.
En el liceo.
En el liceo. Y la curiosidad es que como el lunes próximo es feriado, como antiguamente se hacía en Buenos Aires, nosotros vamos a hacer...
Hay función.
Función el lunes temprano, como si fuera un domingo a las 7 de la tarde.
Muy recomendable, entonces, Parque Lezama. Pueden ir al liceo de miércoles a domingo. Este lunes también el lunes.
También, sí.
Vamos a conseguir que venga Campanella antes del final. Se va a tener que escapar de Colón y va a tener que venir.
Sí.
Ha sido muy lindo tenerte acá, Luis.
Muchas gracias por la invitación, querido.
Un beso grande. Hemos estado entonces con Luis Brandoni en este lado A y ya está para el lado B, para charlar con nosotros, Javier Malosetti y para tocar para todo el país. Así que enseguida venimos. Cause I ain't get it.